¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Juan 18? Es algo que a veces pasa, vas leyendo a través de tu Biblia y dices, yo pensé que los discípulos se durmieron cuando Jesús estaba en Getsemaní. Y realmente, aquí capítulo 18 comienza como que Jesús llegara apenas al huerto de Getsemaní. En los otros evangelios es muy amplio y mucho detalle, hasta Lucas mencionando que sudó sangre, o sea, se mojó su túnica con el sudor y sangre que era causado por extremo de estrés. Y las venas capilares en la piel empiezan a reventarse y la sangre sale por los poros como sudor. Entonces Lucas, que era médico, se fija en eso y cuántas veces oró, que pidió que pase esta copa de mí y demás. Toda esa lucha solitaria de Jesús en Getsemaní y los discípulos durmiendo, dormitando y demás. Juan no lo menciona y Juan, como en otras cosas en su evangelio, incluye información que los otros tres no. Y mucho de lo que está haciendo Juan es para corregir herejías que ya estaban circulando. Si te acuerdas, Marcos fue escrito quizás en 10 o 15 años después de la resurrección de Jesús, quizás más inmediato todavía. Mateo, Lucas sería más tardío porque sería cuando Pablo estuvo encarcelado en Cesarea, en el centro de gobierno romano en Judea durante 2 años. Entonces, pero de ahí estamos hablando todavía de más o menos el año 60, digamos. Entonces, menos de 30 años después de la resurrección de Jesús. Y Juan escribió esto cuando tenía entre 95 y 100 años. Fue después de Apocalipsis, después de sus tres epístolas. Y le habían llevado, Juan ya como ancianito, ya no en exilio en Patmos, pero muy viejito, estaba en Éfeso. Entonces, y ahí lo estaban cuidando, no podía caminar, no tenía fuerza, estaba como en una catre todo el tiempo, lo llevaban a las reuniones, les daba la bendición y ya se tenía que ir. Entonces, pero una cosa que hicieron fue llevar los evangelios, varios que estaban circulando, y él verificó Mateo, Marcos y Lucas, y desechó el evangelio de María, del evangelio de Moisés, hazme favor, el evangelio de Judas, el evangelio, no Judas Iscariote, el evangelio de Tomás. Entonces desechó eso. Dice, no, eso es herejía, es cuento, así no fue, este no escribía de esta manera por varias razones. Entonces Juan, ya entrando en un nuevo siglo, dio el visto bueno y tenemos por eso estos cuatro evangelios. Pero el evangelio de Juan incluye datos, información y narrativa, doctrina inclusive, o sea, enseñanza específica, como hemos estado viendo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la obra del Espíritu Santo, acerca de cómo y cuándo iba a suceder eso. Incluye aquí en capítulo 18 más de la conversación entre Jesús y Pilato. Los otros simplemente era como que mi reino no es de este mundo y como que más a nivel político el enfrentamiento entre Pilato y Jesús. Y Juan lo presenta también como algo filosófico. Y entonces capítulo 17 fue su oración y capítulo 18 abre diciendo, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Entonces, en capítulo 14, terminando esa parte, dice, al final dice, levantaos, vamos de aquí. Entonces van preparándose, agarrando sus cosas, saliendo del aposento, en la zona más arriba, más alta en Jerusalén, y tienen que ir bajando por calles y bajando por calles y todo. Llegan a las afueras, salen por decir lo que sea el muro y las puertas de Jerusalén, y hay una barranca del arroyo Quedrón. Entonces, ya en capítulo 18, entonces el torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Entonces, todo eso caminando era en capítulos 14, 15, 16, 15, 16, y ya su oración. Pero habiendo dicho esto, su oración por ellos y por nosotros que hemos de creer, Jesús oró por sí mismo al final en Getsemaní, pero Juan no lo incluye porque los otros tres lo tratan ampliamente y con mucho detalle. Pero entonces, aquí dice lo siguiente: también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, no romanos, ¿ok? Es la milicia de los judíos. Pero es interesante, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad? Y están haciendo un arresto y lo están transfiriendo a un asunto civil, penal, o sea, digno de muerte, civil, transfiriendo yo ya a penal, porque ellos le dicen a Pilato, no es lícito que nosotros lo ejecutemos, no lo podemos matar. Entonces, la milicia entre los judíos bajo el yugo romano no incluía todo eso, o sea, jurídicamente no. Entonces, cuando, por ejemplo, apedrean a Esteban, eso era civil, porque tenía que ver con herejía y era un acto religioso apedrear a Esteban, como la ves desde ahí. Entonces, eso era permitido por Roma, pero lo que querían hacer con Jesús era por una cuestión, ya querían que fuera penal, que eso sería pena de muerte. Entonces, pero traen soldados, guardatemplos, alguaciles, soldados de los sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y podrías decir, bueno, Judas, ¿qué estaría pensando que necesita llevar así una milicia? Tropas y guardatemplos y demás, o sea, no 5, no 100 tampoco, pero suficientes, ¿no? Pero ¿qué sería suficiente para el que simplemente sanó, tocándole los ojos a un ciego, que calmó la tempestad, hazme favor, echó fuera los miles de demonios del gadareno? O sea, Judas, ¿qué estarías pensando? Ahora, y es realmente no nos dice, ¿qué es lo que Judas pensaba lograr? Sabemos que Satanás llenó su corazón, entonces trae la destrucción de Jesús en su corazón, pero no sabemos realmente qué es lo que, la cuestión de nuestros motivos, o sea, lo que es mi motivo y cómo yo lo puedo disfrazar para mí mismo, para mi conciencia, las razones que puedo ofrecer por lo que estoy haciendo, que es realmente impulsado por mis motivos. Pero la Biblia dice que Jesús no necesitaba que nadie le dijera lo que había en el corazón de la gente. Entonces, en unos versículos, Pedro le va a decir lo que está en su corazón y Jesús va a decir, no. Ok, pero vamos a ver cómo va a ser. Ok, entonces, les trae así con linternas y antorchas y con armas, ya es medianoche. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Acuérdate, los discípulos no pueden con el sueño, Okay, no pueden con el sueño. Están de tristeza en parte, o sea, simplemente han escuchado en todo su discurso, cambiando las cosas en la cena, lavando sus pies, diciendo que yo soy Señor y Maestro, el nuevo pacto, el pan y el vino, todo eso, y están así. Su cerebro está pulsando, han tenido que asimilar información más allá de lo que ellos, o sea, no tienen como un marco en donde clasificar y guardar esa información. Entonces están con eso, ya es medianoche, hay tristeza, o sea, venían cargados de eso porque Jesús se ponía triste y seguía hablando con ellos. Entonces, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Ahora, ve esto, Juan enfatiza mucho dos cosas en su evangelio, que por doctrina, por el credo y muchas cosas y tradiciones ya transmitido, aunque no seas cristiano, tienes la idea que el cristianismo enseña que Jesús es Dios y Jesús es hombre, que no es un ángel, que no es un espíritu con apariencia humana, sino es ser humano, o sea, humanidad completa, pero también la deidad completa. Entonces, Juan enfatiza mucho eso y ve lo que dice. Jesús les dijo, yo soy. Y y estaba con ellos Judas, mala decisión, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces, el yo soy. Y si has estado siguiendo esto, en diferentes momentos Jesús dice, yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, así Jesús diciendo, yo soy. Pero Él está reiterando cosas. Cuando dice eso, está reiterando lo que Dios dice de sí mismo en el Antiguo Testamento. Entonces está atribuyéndolo a sí mismo los atributos de Jehová, Dios viviente, en el Antiguo Testamento. Entonces, al hacer eso, y por eso cuando, por ejemplo, sana a los leprosos, los 10 leprosos, uno era samaritano, y mientras iban, Jesús dice, vayan y muéstrense al sacerdote, conforme a la ley. Entonces, los 9 van, y mientras van, se les va quitando la lepra. El samaritano regresa. Ahora, los samaritanos solo tenían la ley, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. No tenían los profetas, no sabían esperar muy bien a un Mesías, no, o sea, con todo el detalle que los judíos tendrían. Entonces, pero el samaritano regresa y se postra y toca los pies de Jesús. Eso es adoración, es lo que Satanás en la tentación quiso que Jesús le hiciera. Entonces, postra y toca los pies de Jesús. Y Jesús no dijo, ay, no hagas eso porque eso es solo a Dios. Mientras Juan, con la impresión que tiene del ángel que le está mostrando la Nueva Jerusalén y todas las visiones en Apocalipsis, cae postrado y empieza a adorar al ángel. Y el ángel le dice, no hagas esto, soy consiervo tuyo, no soy Dios. Entonces Jesús no es un ángel, ni el ángel más importante podría recibir adoración. Okay, entonces, viendo esto aquí, lo que Jesús está haciendo, pero ahora corre al revés. Su majestad y gloria, no revelada, pero presente en él, él simplemente dice, yo soy, y se caen. Ahora, interesante, es un paréntesis, como fenómenos que suceden hoy y en diferentes momentos, en las décadas del siglo XX, sucedía y era como una ola y una novedad y una nueva unción para los que no tenían la referencia. Eso de como que en una ministración te empujan, te tocan o algo así, caes para atrás. A veces nomás te soplan. A veces quitan el saco y empiezan a hacer esto y la gente empieza fila por fila a caer. Es importante ver eso. Dicen, pues eso me pasó a mí, fue mucha bendición. Qué interesante, pero no es bíblico. La única vez que por poder de Dios que alguien cae para atrás es esta. Es la única vez. Todas las demás veces en hebreo y en griego la palabra es muy específica, que es caer sobre su rostro. Daniel, Ezequiel, así Abraham. En el Nuevo Testamento, Juan, cuando se voltea en Apocalipsis 1 y ve a Jesús, cae a sus pies, pero cae así postrado sobre su rostro. Es muy importante eso. O sea, la palabra es específica y no se puede... Bueno, lo que quería decir, no. Lo que quería decir es esto. Y lo que están aplicando es algo que introdujeron en las iglesias que viene de fuera, ¿okay? Que es algo en espiritismo que se ha practicado y en Kundalini Yoga se ha practicado durante siglos y siglos en el occidente y en el oriente. Entonces, viendo eso, dices, no, pero fue mucha bendición. Qué bueno, también Mary Kay hace muy buen maquillaje. Es un hecho. Ok, fue mucha bendición, pero no fue bíblico. Y eso es muy difícil y veo el conflicto que le provoca a algunos. Es que porque te agradó, porque tiene esto por tus labios, o sea, es buen maquillaje. Pero eso nada que ver con algo espiritual. Ok, entonces muy importante ver esto. Y lo que sucede, o sea, se levantan. Eso para mí muestra el diablo en su esencia más central en lo que es su rebelión y su soberbia. Ve lo que dice. Retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y todo, o sea, se levantan y sus espadas y sus lanzas y sus linternas y, o sea, esta ya se apagó, está humeando. O sea, todo eso está pasando, están en total desorden. Y Jesús dice, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. O sea, que todavía, o sea, la necedad. Entonces, cuando tú te encuentras que Dios como que poniendo trabes, y Dios como que cerrando puertas, y Dios como que echando agua a la lumbre o algo así, no seas necio, porque ve dónde se encontró Judas. ¿Ok? Entonces, os he dicho que yo soy. Sí, nos caímos. O sea, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. En su oración, capítulo 17. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. O sea, eso es su fama. De Pedro como defensor, como amigo de Jesús, es su gran fama. Ser un torpe, un impulsivo, entra a la cancha con los pies fríos y la cabeza caliente, al revés de como debe de ser. Entonces, él, Jesús le había dicho, tú me vas a negar. Pero ahora, checa esto. Vamos en esto porque Pedro no pudo con una espada cumplir su promesa. Lo que él declaró fue, aunque vaya a la cárcel, aunque vaya a la muerte, yo no te abandono. Entonces Jesús, o sea, Pedro está como que queriendo cumplir eso y saca una espada. O sea, ¿y esto qué, Pedro? O sea, ¿esto realmente qué? O sea, le corta la oreja al que no viene armado. Y los alguaciles, o sea, haces esto y hay 10 que ya te pueden atravesar. Con espada o con lanza, o sea, que, pero eres un pescador y Jesús te llamó ahora a pescar hombres, pero para otra cosa, la verdad, Pedro, no sirves. Entonces es muy duro, es muy fuerte eso, pero otra vez, mis respetos, porque muchos de nosotros nomás hacemos esto, no me lastimes, ok, eso es todo. Y Pedro al menos hizo algo tonto, hizo algo vanidoso, hizo algo fuera de lugar, que Jesús no, o sea, que nada que ver, pero hizo esto, hizo algo. Ahora, tú y yo podríamos decir, sí, pero bueno, no estuvo bien. Ok, escríbele ahí tú lo que, estando ahí tú, y en tus cinco sentidos, y no quizás tan absurdo como Pedro, ¿qué habrías hecho? ¿Qué es lo que se podía hacer? Abandonarlo. Jesús dice, llévenme a mí, dejen estos ir. ¿Qué es lo que van a hacer? No, como solidaridad. con Jesús de Nazaret, arréstenos a todos. No los quieren todos, no hay lugar en la cárcel, no hay tiempo, quieren uno y quieren acabar con él. Acuérdate, Caifás dijo uno, y con eso ya se quita la amenaza de los romanos. Entonces, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Es una tentación para Jesús lo que hizo Pedro. Porque dice, bueno, a lo mejor podemos cambiar la corriente. Y para Jesús es una tentación. Pero el Padre me ha dado esto a beber. Y es la única referencia que Juan hace a la oración en Getsemaní que Jesús había hecho durante un buen, estando ahí. Ok, versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y la ataron. ¿Y eso qué? Ok, pues a ver. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Ahora, otra vez, ¿cuál es el delito? Piensa en los soldados. ¿Y ellos qué estarán pensando? Bueno, es un criminal, es un delincuente, hay que arrestarlo, llevarlo al sumo sacerdote. ¿Pero qué habrá hecho? ¿Te acuerdas aquí en Juan? Antes fueron a arrestarlo y regresan y dicen, es que nunca nadie ha hablado así. Y los regañan y los humillan los sacerdotes a los alguaciles. Okay, entonces ve, estos son los, ahora sí, y probablemente diciendo, ahora no la rieguen, muchachos, o les vamos a despedir. Entonces, o sea, ahora sí, arréstenlo. ¿De qué le acusamos? Y tenemos que ver, ellos no tenían, o sea, lo que tenemos jurídicamente hoy en muchos países es en parte herencia de Roma y es en parte herencia de la Biblia, okay, durante el cristianismo, que no te pueden arrestar sin decirte cuál es el cargo. Y tienen como un tiempo limitado para decir, tu cargo es esto. O sea, eso es, te arrestamos por esta causa. Entonces, hay un límite en eso. Pero aquí nomás lo pueden arrestar, es de noche, no hay nadie, los noticieros están cerrados, los reporteros están dormidos, todo el mundo está encargándose de preparar para mañana lo necesario de la Pascua, y nadie está, o sea, están aprovechando un momento. Pero Jesús sabe que todo esto, por eso le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Todo esto tiene que ir caminando hora por hora por hora, hacia amanecer, todo lo que es viernes, y o sea, tiene que librarse. Antes de las 9 lo tienen que castigar, lo tienen que coronar de espinas, tienen que hacer todo eso para que cargue su cruz, llegue al Calvario y puede estar 6 horas crucificado. O sea, él sabe lo que es y cuando termina, dice, consumado es, y entrega su espíritu en manos del Padre. Entonces, pensando en él, o sea, Jesús sabe lo que es esto y no se atrasa, no arrastra los pies, entonces pensando, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces llegan primero con Anás. Entonces vemos que es una mafia, porque Caifás es el sumo sacerdote, no su suegro. Pero Anás había sido. Y si te das cuenta, era un término. Entonces comprabas de Roma el sumo sacerdocio. Y lo daban a los que podían tener con su genética, decir, sí, yo soy del linaje de Aarón, pero eran cientos de posibles. Entonces, quien tuviera el precio, se compraba el sumo sacerdocio. Y Anás era sumo sacerdote, 5 de sus hijos y Caifás, su yerno, ahora es el sumo sacerdote. Entonces, cuando Jesús, 3-4 años antes, había limpiado la plaza del templo, dice, lo han vuelto plaza de mercado. El que tenía la concesión de vender animales, porque Roma, como muy buena burocracia, regulaba todo y cobraba impuestos por todo. La concesión para vender esos animales era de Anás y lo había comprado. Entonces todos los peregrinos, miles, 3 veces al año, que llegan y compran por mayoreo sacrificios, borregos, carneros, toros, corderos, palomas, todo, como José y María y todo. Todo eso pero venía certificado, que era limpio y aceptable para ofrecer en el altar. Entonces, todo esto, y eso venía desde Betania. Todo ese camino que Jesús hace, la procesión, en la entrada triunfal y cruzando el puente, entrando por la puerta oriental y todo eso al templo, todo eso ya estaban vendiendo porque era la semana de la Pascua, ya estaban vendiendo todo eso. Además, probablemente agua de horchata, de Jamaica y de limón. O sea, todo lo que es porque es turismo, porque genera necesidad, la gente necesita comer, beber algo y comprarse un cordero para su Pascua. Entonces todo eso está sucediendo, pero todo esto era ganancia para Anás. Entonces los que tenían puestos ya dentro del templo, y Jesús volteando eso y soltando los animales, soltando las palomas, tirando las monedas al piso, todos estos habían pagado algo para tener su, como la feria de Tlaltenango, su cuadrito con un número, que eso soy yo. Entonces aquí me pongo cada Pascua, cada Pentecostés, cada Tabernáculos, las tres fiestas, aquí me pongo yo a vender y eso me toca. Y los que cambiaban dinero, porque si vas a ofrendar, no puedes echar moneda de Roma o Grecia o la China al cofre. Tienes que cambiar esa moneda y usar moneda del templo, porque eso sí es sagrado. Pero al hacerlo, los cambistas, tú traes $100 o 100 pesos o 100 pesetas o a ver qué traes, 100 euros. Entonces tú traes tus 100 euros, pero el tipo de cambio reduce tu ofrenda. Y por eso Jesús al final, cuando vuelve a hacerlo, en la entrada triunfal, dice, ahora lo han hecho cueva de ladrones, y es casa de mi padre. Entonces, con eso, entonces, ya traen a Jesús frente a Anás. Anás trae algo con Jesús, si hay pique. Y no es simplemente una cuestión doctrinal, es una cuestión comercial y su hegemonía o su dominio cultural, religioso y político sobre los judíos. Entonces, porque lo llevan a él y él no es nada, pero se lo llevan porque es el jefe. Por eso digo, ya era una mafia. Y dice, y este discípulo, Jesús, Simón Pedro, siguen a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, versículo 15, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Ups, me vas a negar tres veces, ahora nomás te faltan dos. Y estaban de pie, en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora vamos a hacer una pausa con esto de Pedro. Vamos a capítulo 22 de Lucas. Entonces Jesús les ha anunciado que uno de ellos le va a entregar y están como alborotados y perturbados. Versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, o sea, todos ellos. Satanás se lo pide a Jesús. Y dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, la fe de Pedro, que le va a negar tres veces. Sí tenemos que detenernos a decir que, pues Jesús, tenías que haber rogado por los otros, porque pues también lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, en parte, que Dios le deje a Pedro negar a Jesús tres veces, y toca fondo. Y es destruido totalmente su orgullo de Pedro, su opinión, su buena opinión acerca de sí mismo, toda su jactancia. No, los demás te podrán abandonar, pero yo jamás. Entonces, y Jesús dice, no, pues eso es lo que va a pasar, Pedro. Entonces yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y pobre Pedro, porque todavía en Juan 21, Pedro dice, yo voy a pescar, y suena como que pues no tenemos nada que hacer, voy a ir a pescar. Pero en griego es, voy a estar pescando. Entonces realmente Pedro está volviendo a ser pescadores. Lo único que sabe, Jesús luego aparece, luego no aparece, pues ya resucitó, pero no lo vemos. O sea, luego lo vemos, luego no lo vemos, pero como que su mundo está de cabeza. Lo único que como que es una constancia en mi vida es que alguna vez yo era pescador y más o menos de eso vivía. Entonces yo voy a estar pescando. Y los demás que habían sido pescadores, que eran de la región de Pedro, vuelven con él. Entonces, 7 de los 11 que quedan. Entonces, y es donde Jesús les hace el desayuno en la playa y restaura a Pedro. Entonces, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es interesante, ya le sigue a Jesús, viene, están en el Monte de los Olivos, en la Ascensión, viene a los 10 días el Espíritu Santo sobre ellos y Pedro no vuelve para atrás. Okay, entonces, importante, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahora, una pregunta, ¿qué es lo que Jesús intercede por ti? Por mí. O sea, si yo he rogado por ti que... Entonces, una vez, tú haces esto. Entonces, piensa, ¿no? Porque dice, ay, no, pero ¿yo quién soy? ¿Quién? O sea, después de ver todo eso, ¿quién era Pedro realmente? O sea, que nos llame la atención. ¿Quién era Pedro como extraordinario o súper equipado o como que un hombre que para esto nació, para ser uno de los discípulos, porque sin él... O sea, ¿quién era Pedro? Y Jesús intercedió, rogó por él, y el Padre hizo algo. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Suena muy bien decirlo, ¿ok? Pero entre el plato y la boca, ¿qué sucede? Se riega la sopa. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú, antes que tú niegues, 3 veces que me conoces. Ok, más adelante, versículo 54. Prendiéndole lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Que, ojo, no es la forma de seguir a Jesús. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ahora, checa esto. Salmo número 1, que dice el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mira Pedro, le sigue de lejos. Entonces ya está sentado entre ellos, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Bueno, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Eres el lechero? ¿Vienes a arreglar la luz? O sea, que entonces, no te conozco, ¿qué haces tú aquí? No eres uno de nosotros tampoco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y es interesante, aquí Lucas está dando mucho detalle. Entonces, como que Pedro cuenta esto a Lucas, cuando él estaba en Judea esos 2 años, cuenta eso como de primera persona, o sea, yo viví esto y eso es lo que pasó a Lucas. Una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo, o sea, su acento. Hace 15 años vine aquí a vivir a Cuernavaca y hablaba como el sureste de Puebla, como Tehuacán. Y algunos tenían dificultad para entenderme. Entonces, por encima del ya lo gringo, entonces ya tienes lo tehuacanero y aquí los morelenses estaban, no, pues es mejor que lo escriba porque no más no entiendo. Entonces, así, entonces es Galileo, que es inferior para los de Judea. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y solo Lucas incluye ese dato y el siguiente. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, afirma a tus hermanos. Entonces toca a fondo, llora amargamente. ¿Cómo va? O sea, ¿quién va a saber que Pedro está llorando amargamente? Eso ya es primera persona, es testimonio de Pedro al escritor aquí, Lucas. Eso es lo que, no, y lloré como en mi vida no he llorado. ¿Okay? Pero ya, eso es arrepentimiento. Cuando pierdes tu estimación de ti, cuando no tienes nada que decir, cuando no tienes, puedes ofrecer defensa ni excusa, lo que pasa es esto, es que tú, es que ellos, es que hace calor, es que hace frío, es que era noche, o sea, todo, no, simplemente lloró amargamente y toca fondo. Y eso es bueno, porque cuando tocas fondo ya no hay para dónde, sino para arriba otra vez. Entonces, hace todo eso. Y lo sigue al otro día, imagínate, o sea, ya lo llevan al pretorio y no hay nada y nomás oyen las risas, las burlas, las palmadas así, las cachetadas, los azotes con el látigo, y Jesús sin abrir la boca. Y cuando vuelven a abrir el portón del cuartel, es porque Jesús ya viene saliendo cargando una cruz. Y Pedro y los demás le siguen al Calvario. Entonces, esta noche fue muy larga para Pedro, pero llegó Pedro a despreciar y a descartar, como que no es nada más, ay, me aborrezco a mí mismo, como dijo Job, sino me descarté a mí mismo, o sea, dejé de tomarme en cuenta como algo que sirve, algo que debe ser tomado en cuenta, o sea, me descarté yo mismo, a mí. Entonces, es importante. Entonces, ahora, cuando Jesús se voltea, o sea, Pedro está aquí en el patio junto a un fuego que habían prendido. Ahora, lo que tenían es que está el patio así y luego hay una entrada, que son los cuartos como la cocina, bodegas y todo lo demás. Y hay una escalera que sube a la planta alta, como el aposento alto donde Jesús había estado con sus discípulos. Entonces, podría subir ahí y en arqueología ya han visto, había una terraza amplia y al resto de la casa. Entonces, Jesús está frente al sumo sacerdote y le están dando bofeteadas, le están poniendo cachetadas, se están burlando de él. Le vendan los ojos, le golpean el rostro, profetiza. Imagínate. Y Pedro está negándolo y están haciendo esto con Jesús. Es mucha turbulencia en tu cabeza estar con eso. Y saliendo lloró amargamente. Ok, volvemos a Juan 18. Entonces ahí tuvimos a Pedro andando en consejo de malos, estando en camino de pecadores y sentado en silla de escarnecedores. Pedro no tenía nada que hacer. O sea, Juan lo metió. Pero Juan no está junto a la fogata. O sea, Pedro está así, calentándose con lo que el mundo ofrece. ¿Okay? Entonces, simplemente no. ¿Dónde estaba Juan? Pues no estaba ahí, en el diálogo, ni negando, ni diciendo. Él estaba por otro lado, quizás más cerca a Jesús y para ser testigo de lo que le hicieron. Pero simplemente Pedro no era un buen lugar y no era un buen momento para él. Entonces, versículo 28, aquí Juan 18 ya. Versículo 28, llevaron a Jesús a casa de Caifás. No le quiso responder nada a Anás, porque no era nadie para Dios. Ya no tenía el oficio, o sea, la vestimenta y turbante, o sea, lo que podríamos decir el cetro, no tenía la designación de ser el sumo sacerdote, y Caifás sí, aunque todo era corrupto. Eran dos hombres corruptos, todo era compra-venta del puesto de sumo sacerdote que había sido algo que por unción, que Dios designa y todo eso. Y vemos esto, Dios obedece su propia ley. El que es sumo sacerdote, él se para en un lugar especial entre el pueblo y Dios. Entonces Caifás profetizó y dijo, nos conviene que uno solo muera y no todo el pueblo. Entonces, Dios usó a Caifás, aún en el juicio contra Jesús, pero en el juicio de Dios a su Hijo. Algo que los otros evangelios mencionan, que es importante, con Caifás es donde él dice, te adjuro, o sea, eso invoca a Dios por el Dios viviente, ¿eres o no eres? Y dice, lo soy. Y luego cita a Daniel, que era una cubeta de agua fría para los sacerdotes, porque no aceptaban el libro de Daniel como palabra de Dios. Entonces cita el libro de Daniel, que vengo en las nubes a juzgar. Y esa parte de Daniel lo tendría que, o sea, esa es la parte cuando Batman entra y destruye a todos los malos. Entonces, o sea, al sumo sacerdote no le gustaría, porque dice, algunos y serán resucitados para vergüenza eterna, y otros resplandecerán como las estrellas. Y, o sea, la resurrección. Y los saduceos, que eran principalmente levitas y sacerdotes, no aceptaban la resurrección. Simplemente disfrutas ser pueblo escogido, te mueres y ya no pasa nada. Eso es ideal, ¿no? Si vas a ser corrupto, no hay mejor creencia. Pero los fariseos creían y esperaban la resurrección, y por eso procuraban con su legalismo tener una muy buena, gloriosa resurrección. Ok, entonces, van de Anás con Caifás, es cuando Pedro niega a Jesús en patio del sacerdote Caifás. De casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, entonces ya viene amaneciendo, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Otra vez, si el otro fue cuando se levantan en Getsemaní para seguir arrestando a Jesús, o sea, yo diría, creo que tú también, o sea, vienes muy así punk como para arrestar a Jesús, y eso pasa y dices, ay, me hablan en casa, es una emergencia. Los busco, les alcanzo mañana, les alcanzo con Pilato, o sea, pero yo me voy, o sea, ¿quién, o sea, dirías, cualquiera diría, ¿qué hago aquí? Como que esto no es para mí. Entonces, eso como que muestra la esencia del diablo, el adversario. O sea, simplemente no, con su necedad y su soberbia, insiste en seguir el camino que escogió. Pero aquí vemos la esencia de hipocresía religiosa, porque entonces, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pero checa, los que están dándole bofeteadas y golpes a Jesús en casa de Caifás están contaminados, porque Jesús, si lo condenan a muerte, si es un criminal, es un inmundo. Y lo han tocado. Ah, no, pero el sacerdote no. Los alguaciles y otros, que no son importantes. Entonces vemos, parte de hipocresía religiosa es el establecimiento de jerarquías. ¿Quién importa quién más? ¿Quién importa menos? O sea, vemos eso. Todo es carnal. Entonces salió, imagínate, están en su casa comiendo la Pascua. ¿Por qué es esta noche? Jesús ya lo están sepultando, ya se está haciendo noche, están encerrados en su casa, ya prendieron velas, ya hicieron la oración especial, ya están sentados, y entonces, ¿por qué es esta noche diferente? La pregunta. Imagina, en casa de Caifás, ¿por qué ahora nos deshicimos de Jesús de Nazaret? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo? Entonces son hombres que ni siquiera creen su propia historia que como nación han vivido. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? O sea, es muy de mañana para estar tocando puerta en el cuartel. Pilato realmente no vivía en Jerusalén, vivía en la costa, en Cesarea. Estaba ahí porque la amenaza de alboroto siempre en esta semana era mayor. Entonces él tiene que estar presente, más soldados presentes, todos en alerta y así. Pero, y, o sea, aquí estoy y ya empezó. O sea, ya va a haber esto, ya va otra queja y así, y poniéndose necios, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Es una muy bonita respuesta, inténtalo. Alguna vez que por mala suerte ya estás en el juzgado, ¿no? te acusan de algo o algo así. Ah, no, pero si este no fuera malhechor, no lo traía. O sea, ¿quién te recibe así? ¿En qué lugar en el mundo? Entonces, otra vez, la prepotencia, la soberbia, y Pilato así. Ya, tráiganme dos Advil, por favor, ya me va a dar migraña muy temprano hoy. O sea, ¿qué respuesta? Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. O sea, yo como gobernador no puedo firmar acta de condenación a muerte simplemente porque por ahí me dicen que es digno de muerte. O sea, ¿cómo? Pero ellos no quieren decir, y realmente no tienen que decir. Es muy complicado. Es que dice que es el Mesías, presentó sus credenciales, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos caminan, leprosos son sanados, buenas nuevas, el reino de Dios. O sea, todo esto, o sea, todo lo que nuestro pueblo ha esperado lo está haciendo, simplemente lo está haciendo sin nosotros. Y no nos parece. Entonces, a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. Entonces, muy importante eso. Lo necesitan entregar. Si lo van a apedrear, que es lo que hicieron con Esteban, y lo hicieron muy así, y sin tomar en cuenta a Pilato y los romanos y todo eso. Entonces, si lo podrían haber apedreado, y lo quisieron hacer, ¿te acuerdas? Más que una vez en capítulo 8. Y simplemente no. Entonces, tiene que ser entregado en manos de inicuos, y eso viene en el profeta Daniel también y Zacarías, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Acuérdate, 6 días antes fue la semana, entró Semana Santa, por decir, Domingo de Ramos, o sea, la entrada triunfal. Y todo el rumor en la ciudad que bendito el rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si lo están diciendo en arameo, Pilato entiende. Entonces, eso está pasando. Y tú eres el rey de los judíos. O sea, todo este ruido era por ti. Y está viendo un campesino. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, piensa lo que es la respuesta de Jesús. Él está tratando con un hombre, no con el gobernador romano de Judea y con el rango y con las batallas que Pilato tuvo que sobrevivir y su excelencia como administrador y como burócrata y como soldado y todo eso. No está hablando con su expediente o su historial o su reputación de Pilato, sino con un hombre que cuando nació cortaron el ombligo, lo envolvieron y lo dieron a su mamá en algún lugar del Imperio Romano. Y así nació Poncio Pilato. ¿Okay? Entonces está hablando con ese. Como mirando al joven rico, una cosa te falta. Como mirando a la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Como cuando le dice a la hija de Jairo: niña, a ti te digo, levántate. ¿Okay? Cuando le dice a Jairo, cuando le dicen: tu hija acaba de morir, no temas. Cree solamente, era su enemigo. Estaba iniciando el complot para matar a Jesús. Jairo, no temas. Cualquiera de nosotros diría: qué re bueno, ahora sí ya está sintiendo miedo. ¿Okay? Eso es lo que Jesús pudo haber dicho a Jairo, y no temas, cree solamente. Dice a la mujer con flujo de sangre: no temas, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Entonces, ve eso, Jesús con cada uno como quien es, no como quien proyecta ser. Y dice: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Que para Pilato sería: 30 años tengo sirviendo a los emperadores de Roma y a mi pueblo y los romanos y la excelencia de Roma y todo eso, y como premio me mandan a Judea. Pude haber estado y terminó como en el norte del imperio por Alemania, perdiendo el uso de la razón. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahora, el defensor, o sea, el acusado no tiene que decir de qué le acusan o qué ha hecho. Él no tiene que decir nada. Jesús está en su derecho no contestar. ¿Okay? Y los que lo tenían que acusar no quieren entrar para poder entonces comer la Pascua. Entonces está complicado también para Pilato. Tenemos que considerarle. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Por eso Pedro echó a perder un poco la cosa. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? O sea, piensa en Pilato, que por ateo que sea, viene con un trasfondo pagano, con las leyendas de todo tipo y cierta filosofía, porque la pregunta que le hace Jesús es importante, pero Pilato viene con eso, no es un analfabeto, es un hombre estudiado, tiene que saber de historia, tiene que saber de muchas cosas, y por ateo que sea, sabe cómo, qué es lo que como humanos estarían empezando a ver en el mundo los romanos, porque calificaban como representante de la deidad al emperador, y por cínico que fuera, tenía que creer que, bueno, Dios es personificado por el imperio y el que representa al imperio es el emperador. O sea, de alguna manera, dar fe, hacer desfiles, besar la mano del emperador, lo que sea, o sea, aunque fuera Nerón. O sea, Pilato tiene que estar en eso, eso es un mundo de Pilato. Y dice, ¿luego eres rey? Es importante la pregunta. Porque Jesús, siendo un campesino judío galileo, que para Pilato es, ¿qué haces aquí? En Galilea, otro tendría que ver esto y yo podría todavía desayunar a una buena hora. Y no, tengo que estar viendo esto contigo y la locura y tu gente acusándote. O sea, ¿qué hace? O sea, vemos la irritación de Pilato, pero al mismo tiempo, tú eres un galileo, tú eres un campesino, no tienes ni siquiera, o sea, hasta está desparejo tu túnica, ni es de buena calidad. ¿Eres rey? O sea, que los judíos no pueden hacer nada bien. O sea, piensa todo lo que Pilato como romano está pensando y dice, tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, pero está diciendo cosmos, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces vemos algo que le está rebajando a Pilato. Le está quitando la valentía, así como que, pues yo soy el gobernador. En otro evangelio dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para condenarte? Y Jesús dice, no tendrías ninguna autoridad si mi padre no te lo diera. Y tiene miedo Pilato. Y trata de librarlo, de así, soltarlo. Entonces llega esto, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces piensa en Pilato, así viendo la respuesta de ellos, diría, este pueblo está loco. Cuando él entró en Jerusalén con desfile, mucha pompa y todo eso, y los soldados y todo de gala, para toma de posesión como gobernador, hicieron un alboroto porque traían el estandarte de su batallón con un águila. Y por eso es un ídolo, hicieron un alboroto, aventaron tierra, lodo, escupieron, rompieron sus vestidos, o sea, nomás está, estoy en un manicomio. Jerusalén es un manicomio poblado por fariseos. Qué raro, o sea, ¿cómo que así? Jesús dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato no puede estar. ¿Te acuerdas en Hechos cuando Pablo está con el rey Agripa? Dice, yo sé que crees las escrituras. Y el gobernador dice, casi me persuades. Herodes Agripa dice, casi me persuades a ser cristiano. Casi me la rifo. Y el gobernador romano, el que tomó lugar del que tomó lugar de Pilato, dice, tus muchas letras, tu mucho estudio, Pablo, te ha vuelto loco. ¿Okay? Entonces tienes que ver esos, uno que es semi-religioso, como Herodes Agripa, y uno que es totalmente cínico, humanista, ateo, burócrata, como el gobernador. Entonces eso, pero Jesús como que hace algo y peina a cada uno. Entonces, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces dieron voces de nuevo. Pero en muchas películas arman toda una multitud enorme y como si fuera mediodía. Tienes que pensar, lo meten al pretorio, le quitan su ropa, lo castigan con los latigazos, le dejan molida la espalda, lo coronan con espinas, le ponen una caña y le golpean la cabeza con la corona de espinas, ponen un manto de púrpura y la caña en su mano, y así, y él ya así, de dolor y deshidratación, y se hincan y le hacen, salve rey de los judíos, luego le escupen y le escarnecen más. O sea, y todo eso para llegar al Calvario y ser crucificado a las 9 de la mañana. ¿Ok? Las cosas van pasando así. Entonces las películas como que nos dan tomas de cámara para que estés así viendo eso, pero realmente va así. Roma, cuando ya empieza a andar la maquinaria de Roma, es como un tren, agarra velocidad y no la paras. Entonces no era grande la multitud, como el concilio pudo condenar a muerte a Jesús sin tener a todos presentes. José de Arimatea, Nicodemo no estuvieron, estaban a medianoche. Entonces tenían la costumbre que con estos ya tenemos un quórum y podemos funcionar. Pero todo fue ilegal. Todo estaba como fuera del marco legal. Entonces esa multitud que juntaron, siempre va a haber una que están dispuestos a repetir lo que se está diciendo sin criterio, sin pensar y sin conciencia. Entonces, no este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Eso es lo que querían. Y asesino. Y eso, no, mejor esto. Entonces eso es el criterio y decisión de los representantes de la nación. Fue el repudio de su nación. Entonces Daniel dice, y morirá, mas no por sí mismo. O sea, no porque haya hecho algún delito, sino simplemente lo van a matar. ¿Okay? Lo van a condenar, pero no por algo que ha hecho. Entonces Pilato ya empieza, ya la maquinaria romana empieza a avanzar. Eso es capítulo 19 y lo dejamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. De todo el discurso en el aposento alto y caminando hacia Getsemaní, insertando ahí la oración de Jesús en Getsemaní, todo esto que está pasando, o sea, como que fue, se nos hace muy largo tiempo. Y sí, fueron horas. Y el resto de la noche fue humillación y tortura en casa de dos sacerdotes para llegar al amanecer al pretorio y otra vez más, y seguir y seguir. Y 24 horas de escarnio y dolor y tortura y provocación, y no abrió su boca. Y explicó más a Pilato que a uno de los sacerdotes. Eso es tremendo. Y oró por Pedro, y Pedro no entendió nada. Y tratando de imaginar a Pedro llorar y las palabras de Jesús, pero yo ya rogué por ti. Y Pedro pensando, ¿y de qué sirvió? Entonces todos nosotros, Señor, en algún momento llegamos a tocar fondo así, para poder descartar nuestra persona de ser tomados en cuenta, de ser tomados en serio. Es quizás lo más duro que podamos tener para poder estar por fin a los pies de Jesús y escucharle decir como a Pedro, sígueme. Entonces, Señor, viendo todo eso y viendo los discípulos en esa noche, no luciendo muy bien, la verdad, lucieron mucho mejor años después como mártires, pero esa noche no fue muy, muy buena foto para ninguno de ellos. Pero el futuro tenía algo mejor. Y nos vemos quizás hoy en una foto y necesitamos pensar el futuro. ¿Cómo me veré? ¿Cómo responderé? Entonces, Señor, nos encomendamos en tus manos, Señor. Son palabras difíciles en esta parte de la historia. Son momentos oscuros y tristes. Jesús caminando y navegando eso, como el que sabe exactamente qué hacer. Los demás, ni Pilato sabe qué hacer. Entonces ponemos nuestros ojos en Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos que podamos llevar estas cosas y seguir meditando. Y que nos des buen descanso esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.